Bienvenidos, estimados oyentes, a una de las emisiones regulares de Radio Praga. A continuación, Andrea Fajkusová les ofrece el boletín de noticias. En Praga, Pilsen, Ústí nad Labem y otras ciudades checas continúan los festejos del 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del nazismo. Estamos obligados a recordar que el mayor conflicto bélico en Europa terminó en el territorio checo, indicó el coordinador de los festejos en la capital, Václav Marhoul. Hace una hora empezó frente a la radiodifusión checa en Praga una reconstrucción de la batalla por el edificio de la radio checa hace 60 años, que inició el levantamiento de Praga contra los ocupantes nazis. La escenificación ha resumido los combates más importantes que se llevaron a cabo entre el 5 y 8 de mayo de 1945.
Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do českého rozhlasu.
Llamamos a la policía checa, a los gendarmes checos, al ejército gubernamental, a que acudan inmediatamente a la radio checoslovaca. La grabación auténtica del llamamiento de ayuda de la radio checa fue emitida durante la reconstrucción a las calles adyacentes. Los insurrectos en trajes de la época colgaron en la fachada de la radio las banderas checoslovaca y estadounidense, pero al intentar colgar las soviéticas se produjo un tiroteo. La infantería alemana atacó el edificio de la radio desde la calle Vinohradská. En la esquina de la radio fueron matados a tiros varios civiles. Al lugar acudieron en un tranvía y una camioneta gendarmes checos que iniciaron el ataque contra la guarnición alemana ubicada en el edificio. Un camión rompió la puerta de la radio en la calle vecina Balbinova. Acto seguido, los insurrectos lanzaron al interior granadas y dispararon de bazucas. Los soldados SS fueron desalojados de la planta baja de la radio por chorros de mangueras de incendio. Los insurrectos fueron atacados por dos carros blindados alemanes. Uno de ellos fue destruido con una granada. Al final, los insurrectos colgaron la bandera soviética y británica al lado de las banderas checoslovaca y estadounidense.
Send your airplane. Send your army. Praha, Czechoslovakia calling.
En los combates por la radiodifusión checa en el año 1945, perecieron 192 checos. Una reconstrucción de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en Praga, tuvo lugar asimismo en el barrio capitalino de Chodov. Al sonido de disparos de fusiles, metralletas y cañones, los espectadores pudieron observar el enfrentamiento de los defensores checos de Chodov con las unidades SS. La escenificación corrió a cargo de miembros de clubes de historia militar, que se pusieron uniformes de la época y utilizaron también vehículos históricos. Con un gran desfile de la técnica militar moderna e histórica culminaron este sábado los festejos del final de la Segunda Guerra Mundial en Pilsen, Bohemia Occidental. La parada militar fue encabezada por automóviles todoterreno que representaban el Estado Mayor del Tercer Ejército estadounidense del general George Patton, que liberó Pilsen. Siguieron los vehículos de la unidad de exploración de la 16ª División Blindada, que el 6 de mayo de 1945, a las 8:20, como primera entró en la ciudad. En la parada militar participaron veteranos de guerra estadounidenses y belgas, así como la unidad del ejército checo de Stříbro, cuya historia se remonta al año 1629. Los vehículos históricos desfilados fueron transportados a Pilsen de la República Checa, Holanda, Inglaterra, Suiza y Bélgica. No faltó el tanque legendario Cromwell. En Volare, Bohemia del Sur, se reunieron junto al monumento del último soldado norteamericano caído en Bohemia representantes de la ciudad y de la región, así como de la Embajada de Estados Unidos. El presidente checo Václav Klaus rechaza un debate público en el Parlamento sobre la Constitución Europea, al que le exhortó este viernes el presidente de la Cámara de Diputados, Lubomír Zaorálek. Según el portavoz del mandatario, Peter Hayek, Václav Klaus está realizando ese debate desde hace mucho tiempo y fue el primero en la República Checa que lo inició. Zaorálek debería formular y publicar sus argumentos a favor de la Carta Magna Europea. Según el mandatario, duelos ostentativos a los que exhorta Zaorálek no pueden sustituir un debate serio, que es necesario. Václav Klaus es crítico de la Constitución Europea. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga. Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. La Segunda Guerra Mundial duró 2.194 días. Se incorporaron a ella 70 países que representaban más del 80% de la población total del globo. Los combates se desarrollaron en el territorio de más de 40 estados, participando en ellos 110 millones de personas. La conflagración mundial se cobró 50 millones de vidas humanas. El número de víctimas checas llegó a 320.000. Con motivo del 60 aniversario de la derrota del nazismo que la República Checa conmemora estos días, hemos preparado un programa especial en el que averiguarán por qué el Ejército Rojo, que ayudó a liberar Praga, acudió desde Berlín y no del este, como era de esperar. En los próximos minutos les acompañaremos Andrea Fajkusová
y Eva Manetová.
En caso de rendirse Ostrava, se rendirá Alemania, declaró Adolfo Hitler al visitar en marzo de 1945 Moravia del Norte. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Ostrava representaba el 35% de la producción industrial de la Alemania nazi. Después de que los aliados se apoderaran de las zonas industriales alemanas del Ruhr y el Rin, Ostrava, en el protectorado de Bohemia y Moravia, pasó a ser la última ciudad donde funcionaban las minas y las fábricas siderúrgicas, en resumen, la industria pesada que servía de base de suministros para la industria de armamento del Tercer Reich.
El 10 de marzo de 1945, el Ejército Rojo inició en Polonia la denominada Operación Ostrava. Las unidades militares soviéticas debían alcanzar en pocos días la frontera del protectorado de Bohemia y Moravia, liberar desde el noreste con un ataque directo Ostrava, continuar hasta Olomouc en Moravia Central, donde el cuarto frente ucraniano se reuniría con el segundo frente ucraniano y juntos emprenderían la marcha hacia el oeste para liberar Praga. Así debía haber sido.
Pero la historia no conoce los si fuera así. En el norte de Moravia, los ejércitos de liberación dieron con una resistencia encarnizada. El enemigo alemán recibió de Hitler la orden de defender a brazo partido su último bastión.
La operación comenzó con un fracaso por motivos estratégicos, explica el experto en los combates por Ostrava y sus alrededores, Jaromír Breuer.
Vojska nebyla pripravena a nebylo nasazeno dostatečné množství vojenské techniky.
Los ejércitos no estaban preparados y no se utilizó suficiente técnica militar. Durante los operativos de ataque, el que ataca debe gozar de una ventaja notable, lo que en ese momento no era el caso.
Además, desde enero de 1945, el enemigo estaba edificando en Moravia del Norte un sistema de defensa de 5 sectores de 50 kilómetros de longitud. Para la construcción de los refugios, las barreras antitanque y la excavación de las trincheras, fueron reclutados jóvenes checos de Bohemia y Moravia del Sur, es decir, personas que no vivían en la región, para que no pudieran realizar sabotajes.
Al cabo de una semana, cuando el Ejército Rojo había logrado avanzar solo 1 o 2 kilómetros al día debido a la resistencia tenaz del enemigo, los ataques fueron suspendidos. El comandante del cuarto frente ucraniano, el general Petrov, fue sustituido por el general y posterior mariscal Yeremenko.
Este decidió que Ostrava sería liberada desde el noroeste, con una maniobra de envolvimiento de 100 kilómetros, haciendo un rodeo y pasando por la ciudad de Opava. Ostrava debe ser liberada con las menores pérdidas posibles en la industria, declaró Yeremenko.
En marzo de 1945 lucharon en el campo soviético 259.000 soldados. Su número creció sucesivamente a 300.000. A ellos se enfrentaron, al comienzo, 150.000 militares alemanes del ejército del general Scherner, subiendo su número en las fases posteriores de la Operación Ostrava a 210.000.
El 18 de marzo de 1945 se inició cerca de la ciudad de Jory, en Polonia, la segunda fase de la Operación Ostrava. En los combates participó activamente la primera brigada independiente de carros de combate checoslovaca, que contaba con 65 tanques, constituida en la ciudad eslovaca de Kešmarok durante el levantamiento nacional eslovaco después de la batalla por el paso de Dukla en 1944.
Casi el 50% de la brigada lo formaban los checos de Volinia. Sus antepasados se fueron entre los años 1860 y 1870 a la Rusia zariana en búsqueda de una vida mejor. El 15 de abril de 1945, la primera brigada independiente de carros de combate checoslovaca cruzó en Sudetse la frontera del entonces protectorado de Bohemia y Moravia.
Algunos historiadores comparan la batalla por Sudetse con los combates en Dukla. ¿Qué opina al respecto el veterano de guerra, ex efectivo de la primera brigada independiente de carros de combate checoslovaca, el coronel Bedřich Opočenský?
Až tolik ne. Jednak terénem v první řadě, protože Dukla to je horský terén, že ano.
Era diferente en cuanto al terreno y a la época del año se refiere. Dukla consiste en montañas y bosques densos. En Dukla se combatió en septiembre, octubre, noviembre. Se acercaba el invierno, hacía frío, llovía, había barro por todas partes. En Sudetse ya era primavera, no había nieve ni barro. El terreno es ondulado y no hay tantos bosques. Pero en lo que se refiere a las víctimas y dificultades del combate, los dos lugares se pueden comparar. Los alemanes eran un enemigo muy difícil. Tenían buenas armas y estaban muy bien adiestrados.
En el marco de la Operación Ostrava, los alemanes se aprovecharon del sistema de fortificaciones de hormigón edificado por la Checoslovaquia de preguerra como defensa contra el peligro que representaba el Tercer Reich. Según Jaromír Breuer, esa circunstancia no tuvo una influencia esencial en el transcurso de los combates, aunque la conquista de las fortificaciones se cobró muchas vidas, sobre todo del Ejército Rojo.
Ya bych řekl, že to byla věc důležitá, ale nemohlo to už ty útočící vojska zastavit z toho důvodu, že to opevnění.
Yo diría que fue algo importante, pero no pudo detener a los ejércitos atacantes. Cuando se construyó la fortificación en 1938, pertenecía a las más modernas de Europa. Sin embargo, durante los siguientes años, la técnica militar registró grandes progresos. Los ejércitos asaltantes tenían más experiencia. Un ejemplo, las fortificaciones estaban equipadas en el 38 con cañones modelo 36 con un calibre de 47 milímetros capaces de romper el blindaje de los tanques alemanes a una distancia de un kilómetro. Pero con el tiempo empezaron a fabricarse blindajes más fuertes. Esos cañones se continuaron fabricando durante el protectorado y fueron utilizados durante el desembarco de los aliados en Normandía, pero contra la infantería.
Los tanques checoslovacos y el Ejército Rojo avanzaban. A veces salvaban la distancia de 10 hasta 15 kilómetros al día. Otras veces se quedaban parados por el enemigo sin moverse un metro durante todo el día.
Una semana entera se luchó a finales de abril por Hrabinje, un pueblo podría decirse insignificativo, a unos 20 kilómetros al oeste de Ostrava. Su excelente situación estratégica en una meseta a 400 metros de altura y los bosques densos que lo rodeaban proporcionaron al ejército alemán condiciones perfectas de defensa.
Stanislav Exner, oriundo de Hrabinje, que cumplía entonces 10 años, recuerda que todavía antes de comenzar la ofensiva del Ejército Rojo, se estrelló en un bosque vecino de Hrabinje un Messerschmitt alemán. El piloto se recuperaba de sus heridas en el dormitorio de la familia de Exner. Tenía a su disposición incluso a su propio cocinero, que obsequiaba a los niños con chocolate, plátanos o naranjas. Las primeras granadas cayeron en Hrabině a principios de abril.
Entonces se decía que el frente estaba en Ratibor, Polonia. Una granada cayó en el cementerio local, otra cerca del actual depósito de bomberos. Ahí fue herido un compañero nuestro de la escuela, Feluš Krejčí. Le alcanzó la metralla. Todos los habitantes empezaron a prepararse para refugiarse en los sótanos, donde pasamos luego unos 15 o 17 días. Nuestra casa fue incendiada, tuvimos que huir y al correr por el centro del pueblo junto a la escuela los alemanes nos gritaron «Halt». Cruzamos la carretera y ahí ya nos gritaron los rusos «Stoy». El frente pasaba prácticamente por el centro del pueblo.
La cronista de Hrabině, Ana Kožana, apuntó en los anales del pueblo las siguientes palabras.
En las pausas del combate que volvió a estallar por la noche, escuchamos de los campos un llanto y gemidos prolongados de una voz masculina. Allí, en la oscuridad, había alguien reclamando socorro, pero no era posible salir a ese infierno. A ratos se escuchaban también resonancias y golpeos extraños, como si chocaran bolsas de cristal contra las paredes de las casas. El día 21 de abril fue muy agitado y la noche fue aún más horrorosa. Las explosiones eran tan fuertes que la gente tenía que cubrirse los oídos con almohadas. Era el llamado fuego de tambor, el afamado órgano de Stalin, que lastimaba terriblemente los nervios y los oídos. La gente se ponía de rodillas y rezaba. En el sótano del palacete, el cura dio la absolución sacramental a todos, ya que pensaban que les iba a llegar su hora. El fuego de artillería destruyó la torre de la iglesia, que primero se movió hacia el sur, colgando en el aire, y luego se cayó.
Sin embargo, ni las luchas encarnizadas pudieron hacer que los chicos de Hrabině dejaran de jugar. Cuando regresaba a casa, lo primero que tenía que hacer era mostrar los bolsillos a mi papá. Recogíamos en la calle cartuchos, vainas e incluso pistolas olvidadas, recuerda Stanislav Exner.
Un tanque alemán estaba estacionado en el cementerio. Mi hermano mayor tenía 13 años, yo tenía 10 y mi hermano menor había cumplido los 5. Un día, al haber calma, nos escapamos del sótano y fuimos a mirar ese tanque. Cuando volvieron a disparar, los dos mayores nos fuimos corriendo y dejamos al pequeño ahí. Un soldado alemán lo trajo luego al sótano diciendo, «Tomen al chico, nos está saltando sobre el tanque». Simplemente ya éramos chicos experimentados y no teníamos tanto miedo del frente. Pero luego ocurrió un desastre. Dos chicos, uno de la misma edad que yo y otro que era 3 años menor, encontraron una granada de mano alemana, esa granada de ataque con un asa de madera. Se pusieron a desmontarla. Al tirar del cordel, levantaron el seguro de la granada. La explosión les hizo volar a ambos por los aires. Luego también cogimos miedo.
Hrabině fue liberada el 28 de abril de 1945.
El piloto de caza Anton Dropa, oriundo del pueblo eslovaco de Lazisko, se incorporó a la primera división aérea mixta checoslovaca durante el levantamiento nacional eslovaco en 1944, después de desertar del ejército de la Eslovaquia fascista al campo soviético. En la operación Ostrava tomó parte desde mediados de abril de 1945 hasta el final de la guerra. Tenía entonces 24 años.
My sme mali ako stíhači úlohu len chrániť tieto bitevné.
Nuestra tarea consistía en proteger nuestros aviones de batalla ante los caza alemanes para que pudieran lanzar bombas contra objetivos enemigos. Sin embargo, en esa época la Luftwaffe, la aviación alemana, estaba ya tan debilitada que al aparecer sus aviones en el horizonte y tratar nosotros de destruirlos, ellos huían. Suponíamos que eran pilotos jóvenes sin experiencia que temían a los aviones señalizados con la estrella roja soviética.
El Lavochkin 5 que manejaba Antondropa logró esquivar exitosamente las balas enemigas. No todos sus compañeros tuvieron la misma suerte.
Вспоминам си, например, на колегов пилотов Слатинского Абилки.
Recuerdo a los pilotos Slatinsky y Bilek, que con su Ilyushin 2 realizaron ataques aéreos en las cercanías de Ostrava. Su avión se derrumbó sobre el pueblo de Savada, después de haber sido batido por fuego de ametralladoras. Ambos pilotos perecieron en las llamas. Los habitantes del pueblo enterraron sus restos mortales en el cementerio local. Al enterarse los fascistas de que se trataba de pilotos checoslovacos, ordenaron exhumarlos y enterrarlos en estiércol como venganza. Apenas después de finalizarse la guerra, pudimos celebrarles un funeral digno.
Los tanques checoslovacos avanzaron desde Hrabinje a Velká Polom, Čavisov, Lhota, hasta alcanzar Klimkovice, donde se detuvieron en la orilla del río Oder. Allí el mando soviético nos cedió el honor de participar directamente en la liberación de Ostrava, recuerda el coronel Bedřich Opočenský.
Tam nebyl žádný most, nebylo nic. My jsme tu řeku museli přebrodit. A právě že ten
tuvimos que vadear el río porque no había ahí ningún puente. Logramos encontrar el vado gracias a los soldados que procedían de esa región y lo conocían. El lugar se llamaba Ukoritka, a la canaleta. Antes pasaban por ahí las vías, era una cañada cubierta, así que sin ser descubiertos logramos desplazarnos hasta Ostrava Zabrzeh y los alemanes se quedaron espantados porque aparecimos a sus espaldas.
El tanque de Bedřich Opočenský se atrasó un poco, ya que en Klimkovice se le rompió la llanta, el defecto más frecuente que puede sufrir un carro blindado. Al llegar a Zabrzeh, ya le esperaba allí el Estado Mayor checoslovaco y el capitán Janko le ordenó trasladarse a Ostrava Silesiana. Yo no sabía dónde se encontraba Ostrava Silesiana porque me encontraba en la ciudad por primera vez en mi vida, relata Bedřich Opočenský.
Ale právě okolo se zhlouklo pár ostravských hochů.
Pero nos rodearon varios chicos de Ostrava y decían, les vamos a llevar allá, sabemos dónde es. Les permití subir al tanque, se sujetaron como garrapatas. Teníamos un par de fusiles como reserva, se las pusimos a los chicos en la mano y ellos estaban felices de poder luchar y me guiaron por Ostrava hasta el puente de Miloš Sikora.
Bedřich Opočenský y su dotación recibieron la orden de proteger el legendario tanque 051, el primero que cruzó el río Ostravice a través del mencionado puente, el único de Ostrava que los fascistas alemanes no lograron volar por los aires. Después de la guerra, el puente fue denominado según su salvador, Miloš Sikora, un joven obrero que puso fuera de servicio los explosivos que habían colocado los alemanes bajo el puente.
Josef Plonka de Ostrava, hoy de 82 años de edad, era desde el año 1939 miembro de un grupo de resistencia juvenil que imprimía carteles antinazis, escribía lemas de protesta y colgaba banderas checoslovacas en los tranvías o los carriles que transportaban el carbón a la ciudad. En mayo de 1940 fue detenido. Después de salir de las cárceles hitlerianas, volvió a incorporarse a las actividades ilegales que incluían asimismo sabotajes.
En abril de 1945, Josef Plonka fue encargado de proteger la mina Teresa de su destrucción. Con ayuda de los guardianes que sabían dónde los alemanes habían colocado los explosivos, Plonka y sus compañeros salvaron la mina. La bienvenida al Ejército Rojo fue muy cordial. Salimos de la mina, los soldados subían por las aceras hacia la colina de Hladnov. La gente lloraba, cuenta Josef Plonka.
El primero de mayo, lo recuerdo como si fuera hoy, apareció en la mina un compañero mío y me dijo, Miloš Sikora murió al salvar el puente. Fue un gran golpe, conocía a Miloš desde que éramos alumnos, él era 2 años mayor. Era una persona excelente, modesta. Su cuerpo fue depositado primero en la casa de su madre, que vivía junto al parque cerca del ayuntamiento nuevo de la ciudad. El día de su funeral llevamos su ataúd a la entrada del ayuntamiento, donde estuvo expuesto por cierto tiempo, y luego le enterramos en el cementerio provisional frente al ayuntamiento, donde descansaban también oficiales soviéticos. Posteriormente fue exhumado y enterrado en el cementerio central de Ostrava. Hoy la tumba de Miloš Sikora se encuentra en el cementerio de Ostrava Silesiana.
Regresemos todavía a las horas tardías de la tarde del 30 de abril de 1945 y dejemos hablar a Bedřich Opočenský.
A právě, že když oni přejeli až na druhou stranu, tam za tím mostem byly velké budovy.
En el lado opuesto del río, detrás del puente, había edificios altos en los que se habían fortificado los alemanes. De las ventanas lanzaron disparos de bazooka contra el tanque 051 y lo incendiaron. Hubo muertos y heridos. Al verlo, empecé a disparar contra esas ventanas desde mi tanque para darle protección a los hombres de la dotación del 051 que regresaban corriendo a través del puente hacia nosotros. Así terminé en el puente de Sikora.
Era la noche del 30 de abril de 1945. Ostrava, el corazón industrial del país, fue liberada. La operación Ostrava se prolongó hasta el 5 de mayo. Ese día los ciudadanos de Praga ya luchaban por la capital. Para la capitulación de la Alemania hitleriana faltaban 3 días. Aquí termina el programa especial con motivo del 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, así como toda la emisión de Radio Praga. Gracias por su atención, estimados oyentes, y hasta pronto.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц.